Entrevista.
Seguimos, amigos, en 970 Noticias, en la mañana de Radio Universal. Son las 8:16. Nos vamos al centro del país, al departamento de Durazno, para hablar con el intendente electo Felipe Algorta, del Partido Nacional, que nos acompaña esta mañana en comunicación desde su departamento por videollamada. Algorta, bienvenido. Buen día. ¿Cómo le va?
Buen día, Nacho. Un gusto, Andrés. Por acá estamos. Bien dijiste, en el centro del país.
Bueno, muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Algorta, en la campaña usted siempre destacó que lo que quería era mostrarle al ciudadano hacia dónde quería ir con su intendencia en caso de ser electo. Usted va a continuar, va a asumir luego de Carmelo Vidalín, que estuvo cuatro periodos al frente de la intendencia de Durazno, de su mismo partido. Y usted siempre habló de que, bueno, en su estrategia quería dejar claro hacia dónde quería ir, y que uno de los temas centrales para los ciudadanos de Durazno es la inseguridad. ¿Cuáles van a ser, y en esa línea en particular, los objetivos o las medidas que usted quiere tomar como intendente una vez que asuma?
Bueno, la principal medida que pusimos sobre la mesa fue crear la Guardia Municipal. Uh-huh. Que está previsto por ley, sí. En la cual la intendencia contrata policías eventuales y de esa manera, bueno, puede también colaborar en el tema de la inseguridad. Por ejemplo, acá lo que el ciudadano percibe es que en ciertos lugares públicos, ya a determinada hora, es como muy difícil por lo menos estar con la familia o que hay alguna mendicidad que es bastante abusiva y que antes no ocurría. Y bueno, en ese sentido planteamos la propuesta. No es algo, te diría, nuevo, porque las intendencias en sí contratan 222 para determinadas ocasiones. Nosotros lo que buscamos es que sea algo permanente, con una coordinación que en nuestro caso la hará un ex policía que tuvo una incidencia enorme hace unos años aquí en Durazno y que hoy ya está retirado y que forma parte de nuestro equipo, que es Bruno Rivero. Entonces, de lo que se trata es eso, colaborar con la policía para nosotros, en nuestro caso, enfocarnos en determinados lugares donde entendemos que hace falta mayor presencia.
Uh-huh. En ese sentido, ¿tiene planificado o espera alguna reunión o algún planteo directo para hacerle al Poder Ejecutivo, al Gobierno, y también cuál espera que sea su vínculo como intendente ahora con el Gobierno del Frente Amplio?
El vínculo entiendo que va a ser muy bueno. Ya yo, siendo edil, logré muchas cosas con en su momento el Gobierno del Frente Amplio, y los intendentes, en este caso el propio Vidalín, tuvo muy buen vínculo también y logró un montón de cosas. Es decir, yo no veo que haya trancas por ser el gobierno departamental de otro partido. Después, ¿cómo es la mecánica? Nosotros hacemos la solicitud formal, el Ministerio del Interior nos responde, nos da el ok, y se forman durante 6 meses a la cantidad de ciudadanos que nosotros estamos solicitando. Y son funcionarios del Ministerio del Interior. O sea, no es que la Intendencia contrata funcionarios, les pone un chaleco o una ropa identificatoria y ya está. No, van a ser policías, porque de lo que se trata es que sea efectivo. Nosotros queremos que eventualmente tengan autoridad y puedan actuar, ¿no?
Espera que con Orsi como presidente, que es un ex intendente también, haya un vínculo, digamos, fluido, un entendimiento mayor de las cuestiones o de las problemáticas departamentales.
Seguramente Orsi va a tener una sensibilidad especial por los gobiernos departamentales, no tengo duda de eso. Yo además lo conozco, cuando fui director de UTE tuvimos
Claro.
algún vínculo en algún momento.
¿Cómo se lleva con él?
Bárbaro, tuve el lindo gesto de que me haya llamado al otro día de haber sido electo y es un hombre muy, muy, me parece, ¿no? Muy accesible, muy campechano y que no vamos a tener ningún problema. Creo que va a estar ahí para todo lo que los intendentes estemos necesitando.
Algorta, ¿cómo analiza la situación en La Valleja, donde el Partido Nacional perdió, donde se generó una discusión interna en la previa a la elección para definir los candidatos? Y además ahora aparece la denuncia del presidente de la Junta Electoral, quien dice que dirigentes nacionalistas lo presionaron para cometer fraude.
Bueno, esto último que decís es una demencia. Fíjate que yo perdí la elección de octubre por 3 votos y acá no se incendió la pradera. Creo que confiamos ciegamente en el sistema electoral y creo que el Partido Nacional ya solicitó que se investigue esa situación, porque no podemos enchastrar a todo un partido porque alguno haya presionado a determinado presidente del electoral. O sea que eso es, no lo toleramos. El tema interno de La Valleja, yo lo que comenté es simplemente como alguien que mira de afuera y ve que quienes deberían ser un poco más generosos para poder incidir en que todo el Partido Nacional trabaje con fuerza y con motivación, en su momento no lo hicieron y dejaron por fuera a una candidata que reunía varios consensos y que bueno, ya no fue un tema de que en La Valleja no hubo coalición, sino simplemente que no hubo generosidad de parte del propio partido y bueno, ahí están los votos que se perdieron y hoy La Valleja cambió de signo por desinteligencias internas.
Con respecto a la coalición republicana, en Salto se dio una experiencia y se logró la victoria por parte de Albizu. No hacemos debido de Canelones. ¿Le parece que la experiencia tiene que ser en todos los departamentos o en los departamentos donde el Frente Amplio tiene posibilidades de ganar, por ejemplo, en una próxima en La Valleja?
Yo no tendría problema de hacer algún acuerdo que involucre a todos los departamentos, sinceramente. Yo creo que igual el votante, por ejemplo, en Durazno, que en octubre el Partido Colorado votó 10.000 votos y ahora arañó los 3.000 votos. Es decir, hay 7.000 ciudadanos que solo definieron votar para otro lado. O sea, yo no tengo problema de explorar. De hecho, ayer estuve con Andrés Ojeda conversando un rato. Le decía de poder juntarnos acá en Durazno, en Carpintería, donde todo comenzó, poder comer un asado y empezar a pensar en los próximos años. Yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio, no descartar de plano nada, porque la verdad que hoy, si bien podemos tener algunas diferencias, incluso ideológicas de algunas cuestiones, pero yo creo que en el fondo es claro que hay más coincidencias y hay más cosas las que nos unen que las que nos separan. Entonces, yo no tendría problema de avanzar y explorar un poco esta posibilidad. De hecho, lo ha dicho muy claramente Javier García, a quien, dicho sea de paso, nos gustaría que sea quien conduzca el Partido Nacional por los próximos años. Y que también creo que está bien claro que el mensaje debe ser de coalición.
Algorta, ayer hablábamos con Emiliano Soravilla, el intendente electo de Artigas, sobre este tema en particular. También él decía que es conveniente en los departamentos solamente ir como coalición en los que el Frente Amplio tiene chances de ganar o de arrebatárselo al Partido Nacional. Pero además hablamos sobre el tema del caso Caram y Valentina Dos Santos. Desde su sector, desde Alianza País, se cuestionó mucho esto y Sebastián da Silva, por ejemplo, decía que le había afectado mucho al Partido Nacional la cuestión del caso Caram y tampoco estaba de acuerdo con que Soravilla designara a Valentina Dos Santos como su secretaria general. ¿Qué piensa usted de todo este episodio y cómo le afecta al Partido Nacional en su credibilidad o en su apoyo político? Y si en Artigas finalmente parece que no afectan este tipo de cosas, porque al final igual la gente los votó a sabiendas de todo lo que había pasado.
Y yo creo que son desprolijidades que no se pueden tolerar. Obviamente hablamos de Artigas, pero en Montevideo está el mismo tema, las horas extras, y parece como que no pasa nada. O sea, a veces se mide con distinta vara los mismos temas. Además, yo creo que se ha aprovechado esta situación irregular que realmente no toleramos para meter en una misma bolsa el tema intendencias, Partido Nacional, corrupción. Y entonces ahí ya se aprovecha para meter una ley como es el tema de los ingresos, una ley que salió en diputados de forma, de la forma en la que está redactada es realmente lamentable.
¿No está de acuerdo con la ley?
No es que no esté de acuerdo, pero una cosa, vos podés hablar, podemos hablar de titulares y ponernos de acuerdo. Después lo que dice en el escrito puede estar bastante alejado del propio espíritu de la ley. En este caso, así como está redactado, si no sufre modificaciones en el Senado, podemos hasta generarle problemas a la escala administrativa de todas las intendencias. Pero además, después hablamos de quiero terminar el razonamiento, creo que aquí lo que se aprovecha es también para afectar un bastión tan importante para el Partido Nacional como son las intendencias, y eso el Frente Amplio lo sabe, el Partido Colorado lo sabe, pero habría que analizar por qué después en mayo la gente vota en mayoría las intendencias del Partido Nacional. ¿Será por tema de cargos? Porque yo gané y no tenía prácticamente un solo funcionario en la intendencia, entonces, y la gente me votó igual. Entonces, yo pongo entre comillas eso de que los acomodos y todas esas cuestiones es lo que hace que el Partido Nacional se mantenga las intendencias. Yo me afilio más a la teoría que vivo todos los días, y es que realmente la dirigencia nacionalista está muy cercana a la gente, y por eso cuando se vota al vecino se vota de esta manera.
Claro, pero una cosa es ser cercano a la gente como intendente o una gestión, o una buena gestión, digamos, como que es lo que usted está destacando, y otra cosa es irregularidades e ilegalidades, porque acá no solo se habla de horas extras, se habla de horas extras y de usurpación de funciones, en el caso de Valentina Dos Santos, que otorgaba a ella cuando no tenía las potestades para hacerlo horas extras. Usted compara con Montevideo, se está cuestionando ese tema. Ayer su unido el intendente estuvo en la Junta Departamental explicándolo, pero por ahora no ha habido una denuncia penal, no ha habido una condena, como sí pasó en Artigas. Si lo llega a ver en su momento, bueno, ahí el análisis será otro, obviamente, y el cuestionamiento será otro. Pero en Artigas hubo una condena judicial, ¿no?
Justamente, yo aclaré que esas desprolijidades y esas cuestiones que incluso están en la justicia, y el propio Soravilla lo comentaba, no hay nada que discutir, eso no puede pasar, pero de ahí a poner todo en la bolsa, como que todos nos manejamos de esa manera, me parece que hay un abismo.
Claro. No, yo le digo porque Da Silva fue el que dijo que lo afectó al Partido Nacional, ¿no? El tema
no,
de
sin duda, de sin duda, porque se aprovechó para golpear fuerte, sin lugar a duda, que eso afecta de vuelta. Creo que se genera una imagen como que, bueno, todas las intendencias son del lejano oeste, prácticamente. Y creo que no es así.
El tema de los ingresos, ¿para usted cómo habría que resolverlo? ¿Habría que dejarlo como está o habría que cambiarlo?
Yo creo que, no, yo estoy de acuerdo en sorteos, en por supuesto en concursos. También creo que los intendentes tienen que tener cierto margen de discrecionalidad, pero no para perpetuar gente en como funcionarios, sino para armar los propios equipos que después se tengan que ir con el propio intendente, y que no sean gente que no vaya a laburar, o ñoquis y todas esas cuestiones, ¿no? No estamos hablando de eso. Pero yo hasta llegué a ver un proyecto de que los propios directores municipales tenían que ser por concurso. Pero entonces es como que el presidente a los ministros los convoque por concurso. Es como que perdés ahí la efectividad de poder gobernar con la gente que está afín a vos, que confiás y que sabés que va a meter para adelante contigo. O sea, la actividad política también tiene eso de la empatía, ¿no? Mirá que acá hemos tenido, por ejemplo, directores que no empatizan porque nunca golpearon una puerta ni sienten la responsabilidad de responderle a la gente en los tiempos que hay que responderle a la gente cuando tienen problemas, ¿no? Entonces, creo que yo pongo ese margen para que haya una discrecionalidad, que eso no sea cualquier cosa, ¿no? Ni que hablar. pero por lo menos para poder armar tranquilamente un equipo de gestión que bueno, después uno sea el propio responsable y que se haga, que estén los resultados después, ¿no?
Algorta, dos temas que tienen que ver con su gestión y qué es lo que puede hacer al frente de la Intendencia. Uno, tema transporte y cómo se puede utilizar más el Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina. Durazno tiene una posición privilegiada dentro del Uruguay. Y otro, los espectáculos musicales, que también por esa posición privilegiada es...
Vos querés el Pilsen Rock, me parece.
Sí, totalmente.
Qué bueno que estaba.
Pero no solamente a nivel de rock, ¿no? Es un departamento que tiene actividades de todos los estilos musicales y de todos los temas culturales. ¿Van a seguir durante su gestión? ¿Qué va a pasar con el tema aeropuerto? El tema de la doble vía ha permitido también un acercamiento importante, pero tiene un tema que no llega hasta el final donde tendría que llegar, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo eso?
La verdad que en el último periodo hemos sido muy privilegiados en el tema infraestructura. Tenemos un tren que en este momento estoy escuchando que está pasando por acá, que va directamente al puerto de Montevideo. Tenemos el aeropuerto, como ustedes dicen, que la diferencia no es que ahora hay aeropuerto, siempre hubo aeropuerto. Lo que pasa es que ahora hay un grupo privado que no quiere perder plata, que quiere generar actividad, y eso es una ventaja. Con ellos nos hemos reunido y ya están pensando, si no es por actividad aérea, igual en el propio predio generar actividad económica que permita por lo menos hacer hasta servicios de camiones, una cosa que uno lo ve como raro, pero en realidad tiene sentido. Entonces, nosotros dijimos en la campaña, Durazno en el centro. Entonces, todo lo que podamos centralizar en el departamento, debido a su posición geográfica, es positivo, porque eso invariablemente genera actividad económica y oportunidades de trabajo para nuestra gente. Nosotros ahora, parece increíble, pero se está por construir un shopping en Durazno, y vos decís, va, pero el shopping por el montevideano de repente es algo, un shopping más. Pero una ciudad que no tenga shopping, bueno, nosotros recién ahora lo vamos a tener con una terminal realmente acorde a los tiempos de hoy, que es el ingreso mayoritario de gente al departamento. Es decir, nosotros buscamos convertirnos en un centro logístico nacional. Para eso nosotros buscaremos los incentivos necesarios para que las empresas realmente puedan instalarse, ya sea a través de algún margen pequeño, pero margen al fin de temas fiscales, pero también posibilidad de tener terrenos disponibles para aquellas empresas que realmente muevan la aguja. Y además otra cosa que es muy importante, nosotros tenemos la UTEC aquí, y nosotros queremos sacarle el jugo a esa posibilidad de tener una universidad que forme a nuestra gente, y ya estamos solicitando que haya una mayor oferta, por ejemplo, de tema propiamente logístico, que hoy la UTEC forma en logística, pero en Rivera. Nosotros creo que en Durazno tenemos que tener esa posibilidad. Y amén de otras cuestiones de trabajo que estamos analizando junto con la UDELAR, para que también existan otras propuestas para nuestros jóvenes. Nosotros queremos retener el talento joven en nuestro departamento y eso es todo un desafío.
Justamente Durazno tiene un problema de desempleo, ¿no? Importante en los últimos años, y esto afecta claramente a la gente joven, ¿no? ¿Cómo ve ese tema? ¿Le preocupa? ¿Cómo piensa encararlo en cuanto a la situación de oferta laboral?
No es de lo más graves del país, no. Pero sí que...
Pero ha aumentado en los últimos años, ¿no? Según el INE.
Nosotros tuvimos en un momento inversiones impresionantes. En Durazno, imagínate, como en la mayoría de las ciudades del interior, los empleadores eran el ejército o ANEP o las intendencias, todo empleos públicos. En determinado momento acá se instaló el tambo más grande de Sudamérica, con Estancias del Lago. Tenemos 3 frigoríficos, la actividad agrícola empezó a crecer y hoy por hoy la vedette es la actividad forestal. Entonces, trabajo de calidad sin formación de calidad es como algo que no se puede separar. Entonces, de repente nos pasa que viene una empresa de software que quiere contratar jóvenes, pero no le da, no tiene suficientes candidatos. Entonces, tenemos que hacer un trabajo importante en la formación. Creo que eso es lo más importante porque las oportunidades existen.
¿Va a cumplir con su promesa de comprar los hilos y el molino Caborsi?
Bueno, si la alargué públicamente es porque no puedo fallar. Obviamente eso no significa que los dueños puedan ahora pedir lo que quieran para que yo cumpla con la promesa. Vamos a ser bastante negociadores, pero creo que lo tenemos que comprar porque esos hilos en realidad no están declarados como patrimonio, o sea que mañana quien compre ahí puede derribarlos. Y yo creo que es un tema que por lo menos nos debería importar mantenerlo y hacer allí la plaza pública techada más grande del interior.
Bien, Felipe Algorta, intendente electo de Durazno, gracias por estos minutos con nosotros, un placer. Avísenos con tiempo cuando haya un festival de rock allá grande, ¿sí? Así nos coordinamos.
Bueno, espero que vengan, porque en determinado momento se volvió al festival de rock y no tuvo tanto éxito. Yo creo que la ebullición esa inicial, que fue impresionante...
Con Carmelo Vidalín, en aquel momento.
Lo llevó al propio Cacho Vidalín a la candidatura a presidente.
Verdad, me acuerdo, con su sector Soplan Vientos Nuevos.
Tenía un éxito enorme entre la juventud y bueno, la verdad que nos posicionó como departamento. Yo creo que tenemos que buscar algo similar para poner a Durazno en el mapa.
Algorta, gracias. Estamos en contacto. Que pase bien.
Fuerte abrazo. Gracias.